Bueno, estos días recordábamos la tarea extraordinaria que tienen las y los docentes, pero lamentablemente hay una situación muy particular que desde el gremio están advirtiendo, por lo cual están llevando adelante medidas de fuerza, que en este caso, en este contexto de la pandemia, se trata de desconexión virtual en relación a los paros, ¿no? Queremos conocer cuál es la situación de los docentes, así que estamos en comunicación con Guillermo Zampretti, secretario general de ACMER. Muy buenos días, Guillermo, gracias por atendernos.
Hola, buen día a vos y buen día a la audiencia. Te voy a hacer una aclaración, no soy el secretario general es el compañero Marcelo Pagani.
Yo soy perdón, si yo me equivoqué, dije secretario gremial, quise decir, y dije general, perdón.
Compañero Marcelo, el secretario general, la compañera Ana de la Loche, secretaria adjunta, y yo soy el secretario gremial del sindicato.
Y Zampretti, dije también cualquier cosa, perdón, Perdón por las dos equivocaciones al hilo.
No hay ningún problema, quédate absolutamente tranquila, Sandra.
Bueno, Guillermo, queríamos conocer la situación de las y los docentes, porque sabemos que están realmente una situación muy particular, como es esto del contexto de pandemia, con un trabajo, digamos, al cual han tenido que adaptarse en la situación en la que estamos, ¿no? Un poco lo que nos ha pasado a todos de tener que adaptarnos, pero también a las y los docentes de manera particular por lo que tiene que ver con el vínculo con todo el alumnado.
Bien, a ver, yo te digo algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Nosotros arrancamos el año con un reclamo salarial y planteando la necesidad de recuperar lo que habíamos perdido con las políticas de ajuste del neoliberalismo macrista en los años anteriores. Empezamos con un plan de lucha porque tuvimos una audiencia paritaria el día 6 de marzo y ahí se nos pidió tiempo durante para que la primera quincena de abril se nos hiciera un mes y unos días para que se hiciera una oferta salarial y que nos permitiera recuperar y nos permitiera tener una proyección de cierta de lo que iba a ser el 2020. Claramente ese escenario se ve interrumpido, ese plan de lucha se ve interrumpido por el escenario. Primero, la suspensión de la presencialidad de las clases y segundo, por el aislamiento, digamos, la cuarentena, como le decimos nosotros, que el día 19 establece una cuarentena rígida en todo el país y esto deja en abstracto nuestro plan de lucha que estábamos ejecutando y que culminaba el día 27 de marzo con una movilización provincial en Paraná. En este escenario, claramente los trabajadores de la educación hacen un esfuerzo muy grande para adaptarse y para cambiar la presencialidad, la tradicional presencialidad, que es la dinámica propia de funcionamiento de la escuela, por la virtualidad. En ese sentido, nuestros compañeros sostienen durante todos estos meses con un laburo muy importante. Primero, porque la realidad no tiene nada que ver, la mejor virtualidad no tiene nada que ver con la presencialidad.
No, claro, ¿sí? Claro que no.
La relación pedagógica que se construye entre el pibe, el gurí de primer grado y la seño no tiene ninguna manera de equipararse con una situación, por más excelencia en la virtualidad que haya.
Sí, la interacción es totalmente distinta.
Absolutamente distinta, ¿no es cierto? Aprender a leer y escribir, por ejemplo, no tiene nada que ver en un proceso y en el otro. Claro. De cualquier manera, los trabajadores de la educación han hecho un esfuerzo, todos estos 5, 6 meses, ¿no es cierto? Esta semana se van a cumplir 6 meses, digamos, de la virtualidad. Se ha hecho un esfuerzo formidable de parte de los trabajadores de la educación, como de otros trabajadores, y que después charlamos un poco sobre eso, y de nuestros directivos que han sostenido los comedores abiertos, que han planteado la posibilidad de que los pibes, porque para poder aprender hay que aprender, sea la virtualidad, sea la presencialidad, se necesita comer. Bueno, la realidad social de nuestro país es muy grave, y en esa dirección los compañeros trabajadores de la educación, los directivos de las escuelas mantuvieron durante muchísimo tiempo y aún siguen manteniendo en muchos departamentos los comedores abiertos para que los pibes vayan a buscar la vianda. En otros se entrega el módulo, ¿no es cierto? Que también lo entregan los directivos con los cocineros, pero lo entrega el módulo, no se cocina.
Sí, hemos visto también docentes que van y hacen recorridas para acercar las viandas, no esperan a que lleguen los chicos a la escuela.
Todo eso es parte del esfuerzo que hace los trabajadores de la educación junto con otros trabajadores, claramente, ¿no es cierto? Y esto nosotros lo valoramos muy mucho. Desde el sindicato hemos participado muy fuertemente en esta perspectiva, digamos, de sostener los comedores, de la presencia en las escuelas, del laburo y del trabajo que están haciendo nuestros compañeros en la virtualidad. Por eso nosotros nos sorprendió muchísimo, pero nos sorprendió muchísimo el escenario de que el 26 de junio nos enterábamos de que el gobernador estaba propiciando una ley de emergencia que nosotros decimos que es absolutamente regresiva porque descarga el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Y tenemos pruebas respecto de eso, digamos, tomando como base los números que brindó y la información que brindó el ministro de Economía de la provincia, hay una estimación de recaudar 2.300 millones de pesos con esa ley de emergencia, de las cuales el 64,5% lo vamos a aportar los trabajadores activos y jubilados. Y solo el 15% lo va a aportar las financieras y los bancos. Y el 7% lo va a aportar los terratenientes de más de 1.000 hectáreas. Entonces, claro que, claramente, una ley regresiva que descarga el ajuste sobre la espalda de ya castigados trabajadores entrerrianos.
Guillermo, ¿cuál es el plan que ustedes tienen, digamos, para expresar esta situación, además de estos paros que implican una desconexión virtual, es decir, que es una forma también de retener tareas, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, nosotros planteamos, bueno, en primer lugar tenemos dos grandes reivindicaciones y otras reivindicaciones también, digamos, que no son de tanto peso específico, pero que son importantes y forman parte de la agenda de la demanda del colectivo docente. En primer lugar, estamos planteando la necesidad de una pauta salarial. Uh-huh. Ser convocados, esa paritaria quedó abierta el 6 de marzo, la única reunión que se hizo en el año, quedó abierta y necesitamos una pauta salarial porque los trabajadores de la educación hemos perdido en lo que va entre lo que perdimos en los años del macrismo, más lo que perdimos en este escenario de pandemia, estamos entre 30 y 35 puntos abajo de pérdida acumulada, digamos. Entonces, claramente el salario de los trabajadores se ha esmerilado en un 30% su poder adquisitivo. Claramente esto no lo podemos resistir. Necesitamos una pauta salarial que nos permita recuperar algo de esto perdido. Y en segundo lugar, estamos planteando la necesidad de la derogación de la ley de emergencia en sus artículos 4, 5 y 6, que son los artículos que nosotros decimos que son regresivos y castigan a los trabajadores. Decimos que el horizonte está en el artículo 6, 7 y 8, que son los artículos que obliga a tributar a los bancos, a los terratenientes de más de 1.000 hectáreas y a las comercializadoras mayoristas de medicamentos. Si bien la alícuota que se le aplica es muy baja, el horizonte va por ahí, digamos, la plata hay que ir a buscarlo en los sectores que han tenido grandísimas rentabilidades en los últimos tiempos.
Así
y después
es.
Claramente reclamamos, ¿no es cierto?, el tema de inversión del Estado en infraestructura para poner las escuelas en condiciones para que el día que volvamos a la presencialidad estén garantizadas la bioseguridad de funcionamiento de las escuelas. Esto para nosotros es central. Nosotros imaginamos que en algún momento hay que volver a la escuela. Entendemos que este no es el momento, ¿cierto? Porque la curva ascendente de casos de COVID en Entre Ríos hace ser cauto. Pero nosotros decimos que el Estado debe ganar tiempo e invertir en la infraestructura necesaria para que el día que estén dadas las condiciones podamos volver con las condiciones de seguridad para los pibes y para los trabajadores de la educación.
Guillermo, le agradecemos muchísimo por este contacto. Ya estamos sobre la hora de las noticias, pero no queríamos dejar de hablar con ustedes para conocer un poco cuál era el plan de acción que tienen en función de esta situación de los y las docentes entrerrianas. Así que muchísimas gracias.
Bueno, perfecto. Muchas gracias a ti.
Gracias, Guillermo Sampedri, secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Ya es momento.